Es posible con el generoso apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Apoya Uniminuto.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
De octubre, 2 de la tarde, una nueva edición de este espacio que se dedica a la exploración de la creatividad, el diseño y el arte. En esta ocasión presentamos un interesante tema que será enriquecido por la visión de varios expertos, que ofrecerán una perspectiva única sobre el mundo que se extiende mucho más allá de las aulas convencionales. Exploraremos cómo la experiencia que acumularon a lo largo del tiempo nos permite sumergirnos en una tendencia y demandas del mercado y la sociedad en su conjunto. Durante este recorrido superaremos los límites de lo aprendido en el aula y de los encuentros diarios entre profesor y estudiante, adentrándonos en un territorio donde la creatividad y el conocimiento se entrelazan de manera única. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
El Project Design Fest Expositivo 6.0 es un evento interinstitucional organizado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Piloto de Colombia de Bogotá, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, la Corporación Universitaria Taller 5, la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, la Colegiatura Colombiana de Medellín y la Red Latinoamericana de Comunicación. Educación e Historia Red Comedi, que convoca proyectos de investigación-creación que evidencian aportes en la generación de conocimiento e impacto social en el arte, la arquitectura, el diseño y las disciplinas afines. El evento busca privilegiar las exposiciones realizadas durante el proceso de creación de la obra sobre los resultados del producto final. Por lo tanto, se esperan propuestas que enfaticen en la estructura conceptual, la exploración formal y la toma de decisiones que permitan visibilizar la incidencia del proceso y el concepto de diseño como fuente de acción proyectual y materialización formal. The Doors, una icónica banda de rock psicodélico de la década de 1960, floreció en una época de efervescencia creativa en el mundo del diseño gráfico. La década de los 60 fue testigo del auge del movimiento contracultural y la explosión del arte psicodélico. En ese contexto, las portadas de álbumes se convirtieron en lienzos para la experimentación visual y artistas gráficos como Milton Glaser y Wes Wilson crearon obras maestras psicodélicas que capturaron la esencia de la época. The Doors, junto con su líder Jim Morrison, estaban inmersos en esta atmósfera y sus álbumes como The Doors y Stranger Days presentaban portadas con elementos psicodélicos y estilos gráficos característicos de la época, contribuyendo a la fusión de música y arte en la cultura contracultural de los años 60.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Hablamos inicialmente de lo que significa el PDF. Y es un evento muy particular y el día de hoy hablaremos con cuatro profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que representarán la facultad en este importante evento. Profesora Carolina Rodríguez, magíster en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes y comunicadora social, periodista de la Corporación Universitaria Minuto de Dios con énfasis en comunicación para el cambio social, actualmente docente e investigadora en el programa de comunicación social. Profesor Oscar Rincón, candidato a doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, magíster en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, profesional en filosofía y letras de la Universidad La Salle y publicista de la Universidad Central. Actualmente docente investigador del programa Tecnología en Comunicación Gráfica y líder de investigación del programa. Juntos lideran el proyecto Territorios Habitados, Visualidades Culturales en Transformación. También nos acompaña la profesora Liliana del Rosario Raigoso, comunicadora social, periodista, especialista en comunicación, educación en la cultura, magíster en comunicación, educación en la cultura, magíster en estudios culturales y doctoranda en comunicación, docente del programa de comunicación visual. Y la profesora María Teresa Vargas, comunicadora social, periodista, fotógrafa y especialista en informática para docentes. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo de la educación y la imagen, desempeñándose como docente en distintas instituciones de educación superior. También hace parte del programa de comunicación visual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y las dos lideran el proyecto El Encanto de Rafael. Estos cuatro profesores, como les decía, participan en PDF representando la facultad. Profesora Carolina, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación.
Hola, gracias también por la invitación, por el espacio, por la posibilidad de estar aquí con nuestras compañeras y compañero para conversar un poco alrededor de pues estos ejercicios de creación, de investigación y pues el escenario es perfecto desde este programa. Muchas gracias.
Profesor Oscar, buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes. Agradecerte la invitación y pues contento de estar aquí con todas nuestras colegas para hablar de este tema.
Claro que sí. Profesora Liliana, bienvenida.
Profe Jorge, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir estos espacios con los compañeros, aprender también de las experiencias y poder contar un poquito de lo que uno hace. Creo que es muy chévere también tener esa posibilidad de compartir con otros eso que uno ha aprendido en estos procesos de investigación y creación que son muy, muy interesantes.
Muchas gracias. Profesora María Teresa, bienvenida.
Muchísimas gracias, gracias a todos por la invitación, a mis colegas y compañeros del día a día en este ejercicio maravilloso de la investigación de la academia, que por supuesto aprende uno todos los días muchas cosas, pues qué rico estar aquí para contar y escuchar también la experiencia de otros colegas frente al ejercicio de investigar, de profundizar en la creación.
Muchas gracias. De nuevo bienvenidos y pues empecemos a conocer un poquito de esa experiencia que tiene cada uno y cómo llegaron acá y cómo llegaron al campo de la investigación. Profesora Carolina, háblanos un poquito de ese proceso creativo, de ese proceso académico y cómo llegaste a la investigación aquí en la universidad.
Bueno, yo soy egresada del programa de comunicación social, entonces pues yo creo que la investigación estuvo siempre vinculada desde el ejercicio de formación. Tuve la fortuna de conocer profesoras en las clases de investigación que hoy fueron mis compañeras de investigación, que hoy son mis amigas y colegas, con las que estuve en ejercicios de semilleros de investigación, después fui joven investigadora de conciencias, propusimos un proyecto para una de las primeras convocatorias de investigación del sistema, y digamos que a partir de allí como que ya fue definitivo que es mi camino, ¿sí? Mi espacio era más de mi digamos que mi ruta profesional estaba enfocada hacia lo académico, la reflexión, siempre algo muy teórico, que es lo que me llamaba mucho la atención y me movilizaba, pero sin duda la investigación para mí fue como la posibilidad de hacer que todo eso se materializara en algo real, útil, eficiente, y no fuera solamente la reflexión. Entonces, claro, todos esos ejercicios, desde la formación hasta ya como profesional, ya, y con los demás proyectos como co-investigadora o investigadora principal, pues fue descubrir eso, que lo que yo quiero y lo que siento que puede ser más útil desde mi experiencia y la que quiero seguir construyendo es desde la investigación, sí, tanto para los estudiantes, para el programa, para las personas con las que trabajamos, porque ese es un énfasis muy grande, que es herencia que tenemos en la sangre quienes tenemos, somos graduados de este programa, de esta universidad, de la facultad particularmente, es ese compromiso de hacer algo que sea útil para algo, pero que también que sea riguroso, sistemático, que tenga como todas las variables para que sea algo útil, pero también muy formal y muy serio. Pero también en esos caminos de la formalidad y la rigurosidad también están las necesidades que aparecen de, bueno, no siempre los resultados llegan a ser tan efectivos como quisiéramos, porque los formatos son muy limitados. ¿Cómo sí. podemos crear otras cosas que circulen en otros lugares y que respondan a las necesidades reales de las circunstancias y los territorios? Entonces, todos estos proyectos iniciales que trabajamos con una comunidad indígena, los MISAC en el Cabildo Indígena de Guambía, nos retaron en su momento a mis compañeros de investigación y a mí, bueno, un libro es muy bonito, sus eventos son muy bonitos, todo eso es muy chévere y entendemos, y como investigadores sabemos que ese es un camino que también seguimos trabajando, pero ¿y el resto de las cosas de la vida real, que para uh-huh. lo que se supone que estamos aportando, qué? Entonces hay otros formatos que en su momento, inicialmente, por allá en aquellos tiempos, no existían otros formatos y otras posibilidades, pero a lo largo de estos años aparecen ya formalmente reconocida la investigación creación, y entonces sí. ahí está, donde es claro, eso es lo que he estado trabajando durante mis primeros ejercicios de formación, de producción como investigadora y en producción, que son formatos que exigen una investigación, pero también a la par una producción en función de otras necesidades, otros lenguajes, otros discursos, y que por tanto tiene unos impactos diferentes. Entonces, como un poco el camino siempre, siempre he estado con la investigación en la formación, luego como profesora, ahora con mis semilleros y en mis proyectos, creo que nunca he soltado, o la investigación tal vez no me ha soltado nunca, y siempre he ido ahí de la mano en todo mi proceso.
Muy bien, profe Oscar, en algún momento ya hemos hablado en formas y tendencias de ese rol que tienes tú en el programa en cuanto al liderazgo de investigación, pero recordemos ese mismo camino, cómo te llevó desde que empezaste el pregrado de publicidad y cómo llegaste hasta acá a esa parte de ese gusto y ese proceso por la investigación.
Sí, precisamente por formación, yo siempre he estado vinculado como a dos lugares, uno que es la teoría, la epistemología, y otro que es la imagen, la cultura y el arte. Creo que han sido como los dos temas principales en donde he tratado de investigar, donde he trabajado. Y en ese camino, como al principio el recorrido era muy de orden teórico, muy de entenderlo, muy de conocer las bases, de tratar como de involucrarme y profundizar mucho en esos temas. Me gustaba y me sigue gustando mucho la teoría, pero precisamente en el recorrido, algo que descubrí, que me di cuenta, es que la teoría no tiene ninguna funcionalidad ni ninguna utilidad si se queda en el campo teórico, si se queda en ideas, en conceptos, en solamente repetir definiciones de categorías o cosas por el estilo y leer libros y citar autores, pues eso no tiene ninguna funcionalidad, eso no realmente no aplica en ningún contexto. Y entonces estaba la preocupación por cómo lograr eso, cómo lograr que esos conceptos teóricos, esas categorías epistemológicas, esas cuestiones que me interesaban a ese nivel, realmente tuvieran una repercusión, un impacto en el mundo real, en la vida cotidiana de las personas, en las comunidades y en los territorios. Y el camino que afortunadamente descubrí es el de la investigación-creación, o sea, afortunadamente existe esa posibilidad de hacer investigación-creación y en mi caso fue el camino que descubrí que es desde donde más se puede acercar todo ese discurso, todas esas ideas, todas esas cosas que me parece que son importantes, interesantes y que sí tienen algún valor y sí tienen algún impacto en la realidad social y en los contextos de las personas. Entonces la investigación-creación nos aleja un poquito de lo teórico, de lo epistemológico, ¿no? Pues, obviamente lo necesita para fundamentarse, pero nos aleja de eso un poquito para ponernos en el lugar de la vida real, de las personas reales, de las comunidades y sus problemáticas, y cómo nosotros podemos empezar a contribuir y a generar procesos de mejoramiento en esos espacios. Los procesos creativos o los objetos de creación, los productos finales como las obras artísticas o de diseño, finalmente tienen mucho más impacto y tienen una cercanía mucho más amplia y más grande con las personas comunes, con las personas desde el día a día de las comunidades, que un artículo científico o que algún otro tipo de producto de investigación. Entonces, seguramente las personas con las que trabajamos no leen el artículo científico que yo escribo, ni les interesa leerlo, y si lo leen, probablemente no les sirva realmente, no les dé ningún tipo de utilidad, mientras que la obra de arte o el producto de diseño sí realmente tiene una utilidad en su contexto. Ellos pueden, por ejemplo, generar procesos de comunicación en términos de publicidad para promocionar sus marcas, sus empresas o sus procesos en la comunidad, a través de la fotografía o de cualquier otro tipo de imagen y de cualquier mensaje publicitario, que es apenas un ejemplo de muchas cosas que puede haber allí, donde realmente ellos sí encuentran un vínculo con el proceso, y encuentran un vínculo con la investigación, y encuentran un vínculo con la forma en que la investigación sí les sirve a ellos para algo. O sea, eso no es para que los profesores tengamos puntos allá en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que en la universidad nos pongan en un lugar, en un pedestal por ahí, sino que es para la gente. Entonces, ellos son los que se tienen que dar cuenta de que nuestra investigación sí les sirve, ellos son los que tienen que sentir que lo que nosotros estamos investigando sí realmente les ofrece algún beneficio y alguna solución a las problemáticas de su comunidad. Y considero que en el proceso, en esa trayectoria, la investigación-creación ha logrado acercarnos más a eso, mucho más que los otros tipos de investigación, digamos, que por los que he podido andar en momentos anteriores. Es por ahí el camino.
Ok. Profe María Teresa, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo llegaste a la investigación?
Bueno, a diferencia un poco de mis colegas, yo parto de la producción. Yo parto desde abordar el territorio, de empezar a abordarlo desde la narrativa visual, desde la construcción de material audiovisual, y ahí es cuando empiezo a decir, venga, hay que teorizarlo un poquito, y hay que entrar en investigación, y hay que formalizarlo de alguna manera, porque evidentemente, como dice Oscar, los territorios también tienen el deseo de contar cosas, de ser visibles de alguna manera, y pues nosotros estamos ahí permitiendo y permeando como esas necesidades que se tienen. Entonces, digamos que el ejercicio es como un poco contextualizarse un poco con el escenario que estaba abordando, como empezar a darle un sustento de otro orden, y por otro lado como pensarnos que nuestra función, como decía Carolina, no es solo desde el aula, ¿no? También tenemos un compromiso de ayudar, de aportar algo a las comunidades. Y el fenómeno del patrimonio cultural visual de Colombia, pues de una u otra manera me ha abordado la vida entera. O sea, me he recorrido el país buscando comunidades indígenas, comunidades de diferentes condiciones, de encontrarme con que los barrios mismos tienen unas narrativas de vida interesantes. Y en ese ir y venir me encontré con la maestra Liliana Raigoso, quien sí es una muy buena líder en el área de la investigación, que podía como aterrizar un poquito más el tema desde la formulación, desde el proyecto, y creo que hicimos un buen equipo. Pero mi línea ha sido más desde la producción. Entonces quisiera tener un poquito el chip de Carolina, un poquito el chip de Oscar en la cabeza para poder como escribir y contextualizar muchas cosas en investigación, pero también creo que como ellos, esa investigación formal científica que no aterriza con los fenómenos sociales, pues hoy la podemos trabajar de otra manera. Entonces es un poco más ese como mi experiencia.
Ok, y profe Liliana, ¿cómo llegaste a la investigación?
A mí me toca hacer bis con Caro. Es como Caro y tenemos la misma historia. Realmente me pasa lo mismo que a Caro. Yo soy joven investigadora de Colciencias. En esa época existía esa beca maravillosa que ya no existe. Y fue un trampolín para varios de nosotros recién graduados de Uniminuto. Un día el profesor Sarrocha me dijo como, Lili, mira, está esta beca, preséntate, si te la ganas acá, todos te apoyamos. Nos ganamos la beca y estuve un año trabajando en el Colegio El Morisco, un tema de radio y educación, comunicación educativa. Entonces fue un proceso muy bonito porque igual yo ya había, digamos, me había acercado a la investigación desde el pregrado, desde la primera clase que tuve con una profe que se llamaba Ángela, siempre me acuerdo de ella, yo dije, uy, esto me gusta. Porque pues cuando tú estudias comunicación social, generalmente te venden otra idea de la comunicación social, no te dicen como, no, pues vas por el periodismo, vas por la comunicación organizacional, es como por otras líneas. Y cuando yo vi estas asignaturas, dije, uy, este es como el camino que yo quiero. Después llega la beca y empiezo ahí a trabajar como en el tema, y desde ese tiempo no me he desligado de la investigación. Pero algo que sí ha sido novedoso para mí fue el tema de lo creativo, de la investigación, creación como tal, porque en un principio todo lo que se hacía era pensado más en productos de tipo académico, me refiero a libros, capítulos de libro, artículos científicos, y a nosotros nos pasó una cosa muy curiosa hace casi 10 años, con la profe Catalina Alfonso hicimos un proyecto de investigación sobre derechos de los niños, y lo que construimos fue un libro ilustrado. En ese momento todavía Colciencias no tenía una política clara de lo que significaba la investigación-creación, y fue como el primer proyecto de investigación-creación que hicimos. Y entonces recuerdo que nos decían, ah, eso es una cartilla, eso no puntúa, eso no sirve, bueno, no importa igual. El sentido está en lo que han dicho todos, y es cómo construyo algo que realmente se acerque a la comunidad con la que trabajo, porque nosotros estamos trabajando con niños, no nos íbamos a poner a hacer un libro de 200 páginas para que el niño se lo leyera. Sí. Lo que hicimos fue un libro de cuentos construidos por los niños con ilustraciones que hizo el profesor Mauricio Villalba. Entonces ahí ya empezamos a decir, oh, este camino está muy chévere, porque claro, uno no se desliga de la ponencia, no te desligas del artículo científico, no te desligas, pero construyes algo que de verdad sí se acerca al sentir de la gente, porque eso es un problema que hemos venido identificando con el tiempo, y es que a veces las comunidades se sienten usadas, como que, bueno, bien, sí, chévere, y viniste, trabajaste, hiciste, pero ¿y eso a mí en qué me benefició? ¿Yo qué logré con eso? Y cuando generamos productos de este tipo que se acercan al sentir, que se construyen con la gente, ahí realmente siento que se logra el objetivo de la investigación en general, y es no solamente crear, ¿no?, generar conocimiento, sino de verdad generar vínculos de unión entre investigadores y las comunidades en las que se desenvuelven. Entonces ha sido un camino bonito. Yo creo que he tenido también mis lapsus, porque en el caso de Uniminuto a veces pasa que lo administrativo se come un poco, sí, de tiempo, pero ha sido muy chévere el poder volver también con Tere. Yo ya hacía un ratico que no hacía investigación, que había estado como quietica en eso, y volver otra vez con Tere y en este proyecto tan, tan chévere, creo que ha sido muy valioso. Y siempre agradezco mucho el ser investigadora. Creo que para mí es una bendición poder dedicarme a lo que me gusta, que me paguen por eso, y aprender siempre, porque es que la investigación tiene esa virtud. Tú cada vez que haces una investigación aprendes un sinnúmero de cosas que después aplicas en el aula. O sea, es como un círculo súper bonito, pero no solamente lo que aprendes afuera en el campo, sino cómo eso lo retomas, se lo muestras a tus estudiantes, compartes con otros, y eso ha sido súper valioso y muy chévere para mí.
Muy bien. Cuando nosotros hablamos de esos proyectos de investigación, digamos que, y lo decía el profesor Oscar ahorita, hay muchos investigadores que siguen en el tema de producción, pero el mirar y el encontrar que ese aporte o esa investigación que hagamos ayude a la sociedad, digamos que es un paso más allá, pero también encontrar a esa persona con la que uno pueda hacer ese match y hacer un buen proyecto, digamos, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es, profe Oscar?
Como compañeros, sí, investigadores,
investigador.
Es difícil.
Sí,
sí, de hecho, Creo que es difícil encontrar personas con las que el proyecto pueda salir perfecto, pero pues esa no es la idea tampoco.
Sí.
O sea, la dificultad siempre va a estar porque somos personas diferentes, porque tenemos pensamientos diferentes, porque tenemos formas, digamos, de abordar los procesos y de proponer las soluciones o las actividades diferentes siempre. Y eso dificulta un poquito los procesos, pero es necesario. O sea, realmente eso enriquece el proyecto, eso hace que podamos tener más de una mirada, más de una posición, más de una posibilidad de acción en el proyecto. Entonces realmente, aunque es difícil, es necesario y es importante. O sea, realmente la dificultad no es importante en este caso. O sea, la dificultad es necesaria, y afortunadamente es difícil, porque si fuéramos iguales y si entendiéramos las cosas de la misma manera y de pronto pensáramos las mismas cosas, pues el proyecto no tendría como todas esas ramificaciones o todas esas miradas o todas esas oportunidades que van apareciendo cuando lo discutimos, cuando planteamos las ideas, cuando pensamos en las soluciones, porque sería algo más lineal y de pronto no tan enriquecido como es ahora. Entonces sí es difícil, pero qué bueno que así sea.
Ok. En el caso de ustedes, profe María Teresa, ¿cómo fue ese proceso de unirse, de encontrar la persona que podía tener esa misma línea, ese horizonte de ese objetivo de la investigación?
Bueno, en el caso de nosotras fue un hit. Yo lo veo así, aunque hago lo tomo lo que acaba de decir el profe Oscar y yo control C, control B. Definitivamente, pues no es fácil, porque indudablemente todos tenemos como unas dinámicas distintas de ejecutar, pero yo creo que cuando uno en la vida se encuentra a la similitud, crece poco. Crece poco porque la similitud es lo mismo. Entonces piensas igual que yo, actúas igual que yo, opinamos lo mismo, vamos por el mismo. O sea, no hay nada que se vuelva de color en la vida maravillosa para uno. Y en este caso yo me encontré con un par amigo chévere, que me dijo, no, así no lo quiero, no quiero esto, quiero otra cosa, me gusta esto. Entonces, claro, como que uno empieza a encontrar como ese diferencial, pero es lo que tú dices, Oscar, oiga, venga, es la posibilidad de, y cuando hay la posibilidad de, cuando no hay la similitud, yo creo que uno se enriquece mucho como pareja investigadora, como equipo de trabajo, y enriquece el proyecto. Porque indudablemente hay, o sea, es sorprendente lo que uno se encuentra en el camino con un relato, con un discurso, con una fotografía, con algo mágico que te presenta el territorio, o algo sorprendente, o algo que tú no esperabas. Pero ¿cómo proceso eso? Y hay un alguien al lado y uno que no piensa igual. Y eso me parece que es la construcción en la vida misma. O sea, cuando uno dice es que tiene que ser igual, no tiene que ser igual, no tengo que pensar igual, no tengo que actuar igual, y creo que ahí está la esencia. Y con Liliana me encontré con eso, que podíamos hacer discursos distintos, podíamos teorizar. Aprendí mucho en la teorización, porque yo no soy, ese no es mi fuerte, y entonces ella empezaba a abundar en ese campo y a poner insumos, y yo decía, Dios mío, ¿a qué horas esto? Investigar es complejo. Y a mí me gusta la producción, yo ejecuto, pero era eso, también era bajar esa ejecución a otro plano, o subirlo a otro plano, ¿no? No se sabe qué va arriba o abajo. Pero fue chévere, fue muy interesante en ese orden, de que no fue la misma línea de pensamiento. Y creo que ahí me enriquecí mucho, y yo le tengo que agradecer a Liliana, porque el proyecto pues tiene un norte claro cuando ella empieza como a decirme, no, espera, es por aquí, y toca hacer estos procesos. Entonces también aprende uno mucho del otro, y es el ejercicio, ¿no?
Profe Liliana, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es investigar en comunicación?
A mí me parece que es fácil. Digo que, digamos, investigar en general, cuando a uno le gusta, es supremamente enriquecedor. difícil el proceso, sí, al principio, digamos, yo creo que lo más sufre uno es en la formulación, en encontrar la teoría adecuada, en construir una buena metodología, porque si tú logras tener un buen proyecto, eso va a ser una buena investigación, o sea, realmente. Y en comunicación pasa algo muy chévere, y es que uno sabe que la comunicación es una disciplina que se nutre de las otras, sí, de varias. Entonces siempre nos ha sucedido eso, es como que estamos formulando la pregunta, uy, cuidado porque de pronto esto es muy psicológico, ay, cuidado porque esto es muy antropológico, cuidado porque esto es muy sociológico, pero realmente hay una riqueza muy muy grande en la investigación y en el campo de investigación en comunicación, y ahí yo creo que vale la pena como invitar a los estudiantes a que se metan en esto, porque a veces como que le tienen miedo, como que creen que no, esto es como difícil, esto es como, no, realmente es muy divertido y es un mundo llenísimo de aprendizajes. Y en el caso, por ejemplo, de Tere y yo, pasa algo muy particular, y es que las dos venimos, yo soy muy de teoría, muy muy de teoría, y Tere es muy práctica, entonces eso se junta y se construye algo muy chévere, muy interesante, porque es un complemento. Entonces creo que es muy bacano ahí.
Profe Carolina, y en ese, digamos que en complemento también de lo que venimos hablando y lo que hablaba el profesor Oscar, ¿cómo se gestan o cómo se pueden complementar esos saberes de un proyecto que es de dos programas diferentes? ¿Sí? ¿Cómo se complementa para el desarrollo del proyecto?
Yo creo que eso ha sido como también parte de mi aprendizaje desde siempre. Desde el primer proyecto he estado trabajando, inicialmente yo ya fui profe de comunicación gráfica, ahora sí, soy profesora de comunicación social, pero en ese momento teníamos un proyecto también con profesoras de comunicación social. Yo creo que desde ahí también marcó un antes y un después en lo que es hacer de investigación realmente, tratando de que sea interdisciplinar, tratando de que sea abierta, tratando de que esté en función de lo que queremos aportar, construir, desarrollar y entender, y no en función del ego y lo que supone cada uno de los investigadores. Y eso es duro al principio, por ejemplo, porque estábamos trabajando con un diseñador industrial y dos comunicadoras sociales, pero una trabajaba en comunicación gráfica y otra en comunicación social, y entonces era como, los de gráfica van a hacer el producto final y entonces yo formulo. Y no, todos vamos a formular y todos vamos a hacer los productos y todos vamos a estar durante todo el proceso, porque aparte también eso es lo que nosotros estamos llevando hacia la formación, hacia los estudiantes. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a un comunicador social? Tú eres el que formula el proyecto y va y lo ejecuta, y el comunicador gráfico vaya a ser que hace los dibujitos. No, tú puedes estar completamente en todo el proceso de producción, en toda la cadena de producción, en todo el proceso de investigación, como lo quieras denominar, haces parte fundamental de todo ese proceso, porque todo eso requiere de las competencias que estás recibiendo. Entonces, cuando están en todos los proyectos en los que he estado, siempre tengo una patica aquí, otra patica allá, en investigación, creación, en comunicación gráfica. Siempre he estado muy cercana a comunicación gráfica, a lo visual, a la imagen, desde esa herencia de ser profe de comunicación gráfica. Entonces yo creo que en este caso, ya para este nuevo proyecto, es como que ya para mí es mucho más fácil aproximarme a esos dos caminos, pero sigue siendo un reto, y es un poco también lo que mencionaba la profe Tere, que eso es lo maravilloso de la investigación, sobre todo cuando uno trata de resolver preguntas desde caminos diferentes, sí, y más, es más, trata de resolver la pregunta, no está partiendo de una pregunta, digo, de una respuesta ya dada, sino que realmente es una pregunta que sí quiere resolver y busca resolverla desde el camino que sea necesario, el mejor camino posible, y en ese camino posible uno se enfrenta a un montón de retos, como, bueno, si lo mío es la producción, pero quiero hacer investigación y yo quiero hacerlo, como decía la profe, yo quiero hacerlo y siento que es un valor que sería importante para hacerlo, ¿eso qué significa para mí? Y para mí ha sido lo mismo. Entonces, yo soy comunicadora social, pero estaba trabajando en comunicación gráfica, entonces terminé diseñando videojuegos, una multimedia, página web, entonces, aprendí otro montón de cosas que no eran parte de mis competencias iniciales de pregrado, pero que me fueron muy útiles y que hasta el día de hoy sigo utilizando. Y que para este caso, ahora que hablamos de investigación y creación, lo hablábamos hace poco en una ponencia, sigue siendo un reto para mí. Bueno, ahora soy creadora y me exige a mí también pensarme esos caminos y esa forma de dar respuesta a la pregunta desde otras herramientas que yo no tengo. Entonces, ahora que hemos estado en estos proyectos que hacen parte de estas diferentes fases, lograr pensarse en alguno de estos artefactos es una cosa maravillosa que no me hubiese imaginado hace 4 años, pero que la posibilidad de tener proyectos que sean intergrupos, interprogramas, inter todo, que mezclen todo, porque la realidad es maravillosamente compleja, eso también permite que los resultados sean mucho más, como que logren integrar muchas más variables, no todas, pero bueno, entre más tengamos mucho mejor. Entonces yo creo que para mí en este punto es algo fundamental, algo fundamental tener un proyecto que pueda tener varios lugares, desde la dificultad, desde los aprendizajes complementarios, desde, o sea, uno al final de terminar estos proyectos termina con unos productos y con unos resultados, con unos puntajes, todo, pero al final uno se pone a mirar y dice, no, es que aprendí a hacer un evento, aprendí a hacer esto, aprendí mil cosas que no tenía ni idea y que seguramente yo no hubiese llegado a los mismos resultados si no hubiese tenido esa persona experta en mil cosas. Entonces yo creo que es, para los proyectos es algo muy importante lograr entender que esas diversidades tienen puntos de encuentro y que hay otros muchos puntos de encuentro que no nos imaginamos y salen resultado de los procesos de investigación.
Ok. Profe Oscar, y entonces, hablando ya del proyecto que nos trae el día de hoy, cuéntanos un poquito sobre territorios habitados, visualidades culturales en transformación.
Y, bueno, sí, el proyecto es como una fase, digamos, de varios proyectos que hemos venido adelantando. En este caso, la idea inicial era acercarnos precisamente a territorios y a territorios donde existe personas que son, nosotros llamamos en el proyecto sabedores culturales, que son personas que tienen pues esos saberes tradicionales, saberes familiares, saberes ancestrales, saberes de distintos tipos que de algún modo definen una condición cultural y una identidad en algún territorio, poder encontrarlos, poder conocer su historia de vida, poder conocer su narración, poder entender quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen, bueno, tratar de comprender muy bien qué es eso que nosotros llamamos sabedor cultural, por un lado, y por otro lado, pues tratar de visibilizar a esas personas. En muchos casos hablábamos o nos dábamos cuenta que hay una problemática en estos aspectos, y es que los saberes culturales, cuando no son reconocidos formalmente, oficialmente, algo así como cuando se habla de que algo es reconocido como patrimonio cultural de la humanidad, por ejemplo, pues hay cosas que tienen ese reconocimiento, pero hay muchas otras que no lo tienen, y cuando estos productos culturales no tienen ese reconocimiento, suelen perderse en el tiempo, tienden a desaparecer por las dinámicas sociales, por las dinámicas culturales, sobre todo por las condiciones socioeconómicas y políticas. Uh-huh. Y muchas personas que traen estos saberes son en muchos casos, y en nuestro proyecto hemos tratado de concentrarnos en esa clase de población, son personas que en muchos casos son tal vez los últimos de su familia o de ese grupo de personas sabedoras en ese aspecto, que tienen esos saberes, que tienen esas habilidades, que conocen y que tienen trayectoria en esos temas, y como que en muchos casos no hay a quien transmitirle esa información o no hay a quien dejarle esa herencia para que la sabiduría continúe. Entonces en el proyecto hemos tratado de ubicar personas que tengan más o menos esas características, que estén presentando efectivamente dificultades en ese aspecto, que pues no deben tener todo ya solucionado, porque si ya está todo solucionado, viven bien. Y el proyecto trata es de conocerlos, entenderlos, saber qué hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen, y luego tratar de darle importancia a eso, tratar de demostrar que eso es valioso, es importante, y que eso no solo es valioso para ellos, que no solo es importante para ellos, sino que eso es realmente importante para la condición cultural de un territorio. Entonces tratamos de decir, lo importante de lo que ellos hacen no es para que ellos vivan bien o para que tengan plata, lo importante de lo que ellos hacen es que define la identidad cultural de un territorio y la trayectoria en términos de lo que las personas quieren, creen, les gusta, de lo que la gente piensa en una sociedad, y ellos son los que construyen esas ideas. Eso es algo pues como bien difícil de lograr, ¿no? Porque pues, es un montón de cosas que se meten ahí. Ya Lili lo decía, que terminamos haciendo sociología, antropología, filosofía, psicología, estudios culturales, historia, pero es necesario para poder construir esos relatos, y para poder decir que el proyecto sí realmente logra cosas valiosas e importantes para esas personas. Entonces, el proyecto de nosotros más o menos es por ahí, ¿no? Eso sí. Me faltó decir un millón de cosas que Carolina seguramente estará diciendo, pero diga esto, diga lo otro, pero por ahí.
Ok, profe María Teresa, háblenos un poquito del encanto de Rafael.
Bueno, el encanto del Rafael parte de un proyecto de rescate y salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial. O sea, es traducido un poquito a lo que el profe Oscar ha contado un poco. ¿Qué hay en una localidad? Escogimos una localidad por un tema particular de agendas culturales y regionales de estudio y de profundización de un diminuto y terminamos trabajando en una localidad como fue el Rafael Uribe Uribe. Y ahí empezamos a categorizar con qué encontrábamos. ¿Qué encontrábamos? Desde esas costumbres y esas tradiciones que tenía de una u otra manera la localidad y que también se estaban perdiendo, pues se van permeando porque pues nadie viene a decir, venga, salvaguardémoslas, esto es importante. Entonces partimos del relato que podríamos encontrar en algunos personajes que eran icónicos de la zona, que eran abuelos, que eran personas que habían vivido su vida en la localidad y que nos podían contar. Entonces empezamos a construir un proyecto que tuviera tanto esa narrativa oral, ese rescate de la voz, de esa oralidad muy particular, de la herencia, de la tradición, pero también que abordáramos a estas nuevas generaciones, si en realidad había alguien que continuara con el ejercicio y que era, cuáles eran como esos bienes patrimoniales que queríamos que no se perdieran, que no se perdieran por N mil razones, porque la gente también olvida en los territorios que eso pasa, se vuelve como que ahí está, ya. Entonces, ese es un poco el proyecto El Encanto del Rafael, lo categorizamos al final en 5 líneas. Trabajamos de la mano con un semillero de investigación que se llama Foto al Barrio y empezamos a contextualizar cosas importantes como era la fotografía, la comunicación, el documental y qué pasaba si no le apuntábamos a una serie de actividades, de proyectos audiovisuales de otro orden y cómo contarlo y cómo narrarlo. Entonces abordamos el territorio con visitas, con ejercicios de abordar el espacio, de registrarlo, de fotografiarlo, de obtener la historia real contada por algunos que estaban ahí en el espacio, de encontrarnos con bienes patrimoniales que sí estaban declarados como tal, como era el caso, por ejemplo, del cementerio hebreo, que realmente sí está declarado como patrimonio ante la UNESCO, ante el país, pero habían otros bienes que pasaban por alto. Entonces fue un poco un ejercicio de hagamos un listado de inventario, miremos qué tenemos, hagamos este rescate y hagamos una salvaguardia a través de nuestras posibilidades desde los medios. Entonces es como resumiéndote porque el proyecto es gigante y también me pasa lo mismo, Osquita, ahorita miramos a ver, Lili va a decir, oye, ¿qué pasó? No contaste, no hice, pero creo que Lili puede complementarte un poquito más el proyecto rápidamente.
En Formas y Tendencias, la música.
El movimiento artístico y cultural del pop art, que se desarrolló principalmente en la década de los 50 y los 60, influyó en la música de la época y vio el surgimiento de grupos musicales que abrazaron su estética y actitud. Algunos de los grupos más icónicos vinculados al pop art incluyen a The Velvet Underground, The Rolling Stones y The Who. Estas bandas incorporaron elementos visuales y estilísticos del pop art en su música y presentaciones en vivo, lo que contribuyó a definir la estética de la época. Su música, a menudo provocadora y experimental, reflejó el espíritu de la cultura pop de la época, que celebraba la iconografía y los objetos de consumo.
Formas y tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Profe Liliana, y finalmente, pues hablando de estos proyectos y hablando del PDF, que es un evento del que contextualizábamos en el inicio, ¿qué tan importante es que estos proyectos se visualicen en este tipo de eventos, que estos proyectos se den a conocer? ¿Qué tan importante es la participación en estos eventos?
Es vital porque realmente lo que nutre los proyectos es la posibilidad de que otros los conozcan. Sí. Cuando nosotros ponemos nuestros resultados, lo que hemos aprendido como sobre la mesa y otras personas nos escuchan también, nos retroalimentan, y eso es muy valioso. Este tipo de eventos, por ejemplo, están diseñados además no solamente para que nosotros hablemos de lo que aprendimos, sino para que hagamos énfasis en lo que ha sido el proceso creativo. Creo que eso es muy interesante porque nos abren un espacio para que otras personas aprendan un poco de lo que nosotros hemos hecho, pero también para que nosotros escuchemos a otras personas que han trabajado en el mismo campo y cómo podemos tomar o retroalimentarnos de eso. Entonces creo que es vital en general la participación en los eventos porque es un espacio de intercambio. Siempre va a ser así, siempre va a haber algunas cosas que nosotros vamos a aprender de otros y otras que ellos seguramente podrán aprender de nosotros. Esta es la primera vez, no sé si para Tere, pero para mí sí es la primera vez que estoy en el PDF y fue muy interesante. Al principio como que estábamos un poquito dudosas de participar por distintas razones, pero creo que ha sido muy chévere el espacio hasta ahora. Ya tuvimos la posibilidad de la semana pasada de estar en un programa de radio, de hablar un poquito, escuchamos una experiencia de México también muy interesante. Entonces yo sí creo que es supremamente importante que los proyectos no se queden solamente en entregar el resultado, digamos que exige la universidad como, ah bueno, entrégame el artículo científico, entrégame el documento y ya. Sí. Sino que de verdad sea nosotros mismos busquemos estos lugares para contar lo que hemos hecho y que otros también puedan después decirnos, ah mire qué interesante, o oh, qué chévere, o podemos hacer algo con este proyecto. Eso también permite construir redes, permite una cantidad de cosas que solamente se logran siempre y cuando uno de verdad haga difusión de lo que logran sus proyectos.
Ok, pues el tema es súper importante, súper interesante, es muy corto el tiempo. Va a tocar es hacer una segunda edición con para que nos cuenten qué pasó después de la participación. Pues muchísimas gracias, profes, por haber aceptado la invitación. Profesora Carolina, muchas gracias.
Gracias. Por supuesto, la invitación. Gracias a quienes nos escucharon y quedan cordialmente invitados e invitadas. Si están en Cali, visiten el cholado del señor Segundo Montaño, compren mimbre al señor Luis Rosero. Si están en Bogotá, pueden ir al restaurante El Santanderiano de José Pinzón. Si están en Pasto, pueden comprar cuero repujado en Tarcu Taller y tamo de oro a la maestra Angélica Chiles. Al final, lo que nos interesa es que circule, que las personas puedan ir a conocerlos, escucharlos y comprar. No es costoso, es valioso, simplemente es una posibilidad de tener un tesoro cultural en estos objetos. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, profe Oscar, muchísimas gracias.
No, gracias Jorge, gracias aquí a todo el panel con el que hemos hablado. Me parece que estas charlas son muy enriquecedoras, sí. Aprendemos un montón y nos divertimos un ratico. Gracias.
Muy bien, profe María Teresa, muchas gracias.
No, a ustedes, muchas gracias a Uniminuto Radio, al programa, a la universidad que nos permite crecer y aprender. También todos los días estamos en ese ejercicio de aprender, a Liliana, porque he aprendido muchas cosas. Muchas gracias por esta invitación.
Profe Liliana, muchas gracias.
Profe Jorge, pues muchas gracias. Siempre es un placer volver a Uniminuto Radio y escucharlos, de verdad. Muchas gracias a Caro, muchas gracias a Oscar, a Tere, porque uno siempre aprende. Creo que es lo bonito de ser investigador. Sí. Somos como niños, siempre queremos aprender.
Entonces muy pendientes de estos dos proyectos tan interesantes que nos van a representar en el PDF y pues de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves a las 2 de la tarde aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.